la primera plataforma interactiva completamente de básquet.
NetPro, distribuidor y soporte técnico oficial MikroTik Ubiquiti, redes inalámbricas, centrales telefónicas IP Asterix, sistemas en videovigilancia profesional, www.netpro-medioar.com, teléfono 0291-481-7008.
El 22 y 23 de junio, Montehermoso te invita a la quinta edición de Medicinas del Cuerpo y Alma. Talleres, charlas, ejercicios y stands saludables para alimentar nuestro yo interior en concordancia con el ambiente que nos rodea. Medicinas del Cuerpo y Alma. Jornadas gratuitas para disfrutar en otoño en la mejor playa argentina. Seguinos en las redes y entérate de todo lo que Monte te ofrece todo el año.
Organiza Biblioteca Popular. Invita Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes.
Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que asegurás tiene premio. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0224.
Si sos estudiante y buscas alquilar tu primer departamento, sos jubilado y querés mudarte, o simplemente querés un lugar más grande, con Garantía BA todos van a tener menos costos para ingresar a una propiedad. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. ¡Vamos, Buenos Aires!
Encontrá toda la información del básquet en nuestra web www.unocontraunoweb.com. Reviví las notas que realizamos y entérate de lo que pasa en el mundo de la naranja. www.unocontraunoweb.com.
Unocontraunoweb.com.
Radio en vivo.
Entrevistas,
noticias,
eventos,
sorteos
y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet.
Unocontraunoweb.com.
Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición, un poco más reducida de lo normal, de La Naranja en Números. Les habla, como todas las semanas, Matías Bermat, más conocido como Hoopstats. Y bueno, en este primer cuarto, con respecto al Mundial Sub-19, ya tenemos que, de momento, Argentina le está ganando a Grecia en el primer tiempo por 35-26. Grecia está ganándole a Argentina 35-26, 9 Argentina abajo en el primer tiempo. Y en el partido de Rusia contra Filipinas está 49-30 a favor del equipo ruso. Entonces hoy culmina la fase de grupos del Mundial Juvenil. Y bueno, debido a una modificación reglamentaria, los 4 equipos de cada zona se clasifican directamente para octavos. Es decir, se enfrentan primero contra cuarto de un grupo y segundo contra tercero. Pero bueno, entonces está claro que el ordenamiento final es vital para determinar el grado de dificultad del primer cruce. Por lo pronto, Argentina sabe que, como forma parte del grupo C, en octavos podrá enfrentarse con uno de los 4 equipos del grupo D, es decir, Francia, Serbia, Puerto Rico o China. Entonces, el grupo D, estamos hablando de que Serbia, que terminó primero con 3-0, seguido de Francia con 2-1, China 1-2 y último Puerto Rico 0-3. Merced a que Serbia le ganó a Francia 85-76 y China hizo lo propio con Puerto Rico 99-94. Entonces, con un triunfo contra Grecia, Argentina se asegura el primer lugar. En este caso, en octavos se enfrentaría contra Puerto Rico. Si pierde con Grecia, queda segunda, pero además Rusia pierde contra Filipinas. Otro escenario podría ser un triple empate con derrota de Argentina y triunfo de Rusia. Entiéndase, triple empate 2-1. En ese caso, los chicos sub-19 mantienen el segundo puesto con una derrota por 4 o menos puntos. Con esa posición bajo el brazo, los de Maximiliano Seigorman van a ir ante China. Argentina, si pierde con Grecia por 5 más y además Rusia le gana a Filipinas, queda tercera. Eso en todo caso sería el peor panorama, ya que el cruce de octavos sería Francia. Entonces, tenemos que... En este programa resumido, vamos, aunque les parezca mentira, a hablar acerca de estadísticas estadísticas y mejores marcadores en la historia de los mundiales. Ahora, ya que hablamos de Mundial de China, no se vayan, un breve corte, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
¿Saben ustedes acerca de quiénes fueron los máximos anotadores o los máximos promedios o las máximas anotaciones y los mayores márgenes en la historia de las Copas del Mundo? Sí, desde Argentina 50 en adelante. Pero antes que nada, no se olviden seguirme en las redes sociales, @hubstats, mi cuenta personal de Twitter, @naranjanúmeros, la cuenta personal del programa, en la página web www.worldhubstats.com y el repositorio de programas en iVoox, así como también por 1contra1web.com. En la historia de los mundiales, el máximo anotador fue Oscar Schmidt con 843 puntos, seguido de Andrew Gaze, el australiano, con 594, Luis Scola, tercero, con 573, Dražen Dalipacic, el yugoslavo, con 563, Piculín Ortiz con 511, Dragan Kichanovic con 491, Pau Gasol, séptimo, con 482, Panagiotis Giannakis, el griego, con 469, Juan Carlos Navarro con 462 y Kirk Penny, el neozelandés recientemente retirado, con 447 en el décimo lugar. En cuanto a los mejores promedios, Nikos Galis primero con 33,7, seguido de Pe Shin-dong de Corea con 32,5, merced a sus 261 en 8 partidos, Wei Ping-chang de China con 25,3, 177 en 7, Eddie Palubinskas, australiano, con 172 en 7, 24,5 de promedio, Antonello Riva, el histórico italiano, con 24,1, Oscar Schmidt también 24,1, pero con el doble de partidos. Riva tuvo 434 en 18. Dirk Nowitzki, séptimo, con 23,6 de promedio. Wilfredo Ruiz, el uruguayo, con 23,4. Yao Ming, con 22,9. Y Kevin Durant, con 22,8. ¿Quiénes, a ver, quiénes tuvieron el mayor marcador en partidos de Mundial? Por la ronda preliminar del Mundial de Filipinas 78, Brasil le ganó a China por 154-97. Sí, 154 puntos. La segunda mayor cantidad de puntos fue 146 debido a la victoria de Estados Unidos contra Corea por 146-67 en el Mundial de Argentina 90, en primera fase. Por la ronda final de Colombia 82, la Unión Soviética le ganó al anfitrión por 143-76. En el Mundial de Puerto Rico 74, Unión Soviética le gana a República Centroafricana por 140-48. Y por la ronda preliminar de Argentina 90, Brasil le gana a China por 138-95. En cuanto a quiénes fueron los marcadores más bajos en historia de mundiales, Egipto en el Mundial de Argentina 50 perdió contra Brasil por 38-19. Entiéndase, en aquel entonces era otro paradigma de juego. Yugoslavia, que le ganó a Chile 40-24 también en el mismo Mundial, en este caso por la ronda consuelo, por la ronda preliminar, el primer partido Perú le gana a Yugoslavia 33-27 y Francia le gana a Brasil 59-27, todo eso en el Mundial de Argentina 50, eso como marcadores bajos. Las mayores anotaciones en una primera mitad, o mejor dicho, las mayores marcas en una mitad. Alemania le ganó a Nueva Zelanda 117-94, de los cuales la primera mitad fue favorable a Alemania por 74-48. Eso fue en el partido por el tercer puesto de Indianápolis 2002. Brasil, que le ganó 128-65 a Egipto en la fase de grupos de España 2014, pero en la primera mitad Brasil 67, Egipto 23. Y también el Mundial pasado en España 2014, en la final de Estados Unidos-Serbia, que terminó favorable al equipo dirigido por Mike Krzyzewski 129-92, la primera mitad terminó 67-41. Esas fueron las mayores puntuaciones en una mitad. Las menores puntuaciones en una mitad tenemos que en la primera ronda de Turquía 2010, el anfitrión le gana a China por 87-41, siendo la primera mitad Turquía 39, China 14. En la primera ronda de Japón 2006, en Saitama, Francia le gana a Nigeria por 64-54, siendo la primera mitad 33-16. Después, en fase de grupos de España 2014, Grecia-Senegal, que termina 87-65 Grecia, la primera mitad 45-18. Y en la primera fase de Japón 2006, Nueva Zelanda, que pierde contra Alemania 81-56, en la primera mitad, Alemania 39, Nueva Zelanda 17. Y a todo esto, el 140-48 que comenté anteriormente de la Unión Soviética contra República Centroafricana en la primera ronda de Puerto Rico 74, ese fue el mayor margen, la mayor diferencia de puntos en mundiales en un único partido. Después, Canadá contra Malasia en la primera ronda de España 86, 90 puntos, paliza de 128-38. Los 79 puntos en la victoria 146-67 de Estados Unidos contra Corea en Argentina 90. Yugoslavia contra Malasia le hace 131-61, 70 puntos de diferencia también en la primera ronda de España 86. Y en la ronda final en Colombia 82, la Unión Soviética, que le ganó a Colombia, eso ya lo comentamos, por 143-76, estamos hablando de un margen de 67 puntos. ¿Quieren saber cuáles son los partidos con mayor cantidad de prórrogas en la historia de mundiales? Hubo 5 partidos con 2 prórrogas, pero hubo un único partido que tuvo 3 prórrogas. En la ronda preliminar en la primera ronda de Japón 2006, Alemania le gana a Angola por 108-103 tras 3 overtime. Después, en los partidos que hubo 2 prórrogas, bueno, como anécdota, la primera ronda de Turquía 2010, Alemania le ganó a Serbia 82-81. Luego, en octavos de final de Puerto Rico, perdón, en octavos de final de Indianapolis 2002, Puerto Rico le gana a Angola 89-87. Después, en la primera ronda de Yugoslavia 70, Brasil le gana 94-93 a Italia, tras 2 prórrogas. En Uruguay 67, Puerto Rico pierde contra Japón 86-79. También tras 2 prórrogas. Y Perú 46, Yugoslavia 43. También se fue a 2 suplementarios en la primera ronda de Argentina 50. Y bueno, nada, llegamos al Ecuador de esta mini versión de programa. No se vayan, un breve corte, ya volvemos con más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Bien, retomamos con el programa y bueno, con la noticia, entre otras cosas, que bueno, que se retiró un muy buen base que yo disfrutaba viendo en el Liga Española, como es Javi Salgado. Después de 14 temporadas en ACB más 6 temporadas en Leboro, decidió colgar las botas a los 38 años, ya va a cumplir ahora el 6 de agosto 39. En la máxima competición española tuvo 462 partidos. Para 50 de todos los tiempos, con su carrera, bueno, tuvo 3.845 puntos, 661 triples para 18º en el histórico, 1.672 asistencias para 6º de todos los tiempos, más de 10.000 minutos de juego, 10.380. Recientemente acaba de ascender junto con Bilbao Basket, de su compañero Alex Mumbrú como técnico, y ahora precisamente se va a unir al organigrama de Bilbao en dentro de lo que es el cuerpo técnico. Bien, dejándole un poco esto, yo Hoy a la mañana tuve la posibilidad, acá gracias a Ison y a su buena diligencia, de contactarme con un buen colega catalán, con Jordi Martínez Quero, que también, que más allá de dedicarse él a la industria química, él es un expertísimo y friki coleccionista, tanto de estadísticas como de datos. Y él en un momento dado me había pedido buscar el antiguo campeonato sudamericano de clubes campeones. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No la Liga Sudamericana, sino el antiguo campeonato sudamericano de clubes campeones que se dejó de disputar en 2008. Bueno, él tenía coleccionado desde el año 99 en adelante. Y bueno, como a mí también me gusta investigar datos, yo pude averiguar algunos. Y de aquellas ediciones, desde el año 46 que ganó Olimpia Uruguay hasta ahora, pude averiguarles los datos completos de las versiones de los años 95 en Bucaramanga, en 96 en Concepción y en el 98. Con respecto a lo que fue el sudamericano 96, aquel que ganó Independiente General Pico de manera invicta, disputado en Concepción y Talca, para repasar cómo fue su trayectoria. En el primer partido le ganó a Cordón de Uruguay por 115-104. En el segundo partido apalizó a Ingavi de Bolivia por 137-73. En el tercero le ganó a Río Claro por 98-94. El cuarto le ganó a Dharma Franca de Brasil por 100-94. Y cerró su participación en la fase de grupos contra Regatas Lima de Perú por 79-68. Entonces, en ese sentido, las posiciones, había terminado la primera fase Independiente General Pico 5-0, Río Claro 4-1, Cordón 3-2, Franca 2-3, Regatas Lima 1-4 y Ingavi 0-5. Dada casualidad que en esa edición de Sudamericano de Clubes Campeones, solamente los tres primeros, más el anfitrión en Universidad de Concepción, pasaban a la fase final. Y en dicha fase, bueno, Independiente le había ganado a Río Claro por 84-78. Luego le había ganado 98-97 con angustia a Cordón. Y cerró el 21 de mayo del 96, último partido, ante Universidad de Concepción contra el anfitrión por 101-86. Nada, un buen gesto. Con respecto a lo que es mi pasión por recopilar estadísticas. Y nada, en ese sentido, te mando un saludo, Jordi. Largas conversaciones en Catalán tuve con él. Bien, con respecto al último bloque, antes que nada, bueno, Vamos a unas riquísimas golosinas. No se olviden el desafío Don Jaco. ¿Cuántos argentinos fueron drafteados y en qué año? Para eso tienen que seguir a la cuenta Naranja Números y tienen que retuitear el tweet donde se hizo la promoción. Y a cambio tienen el que acierta correctamente tiene una bandeja de golosinas por un simbólico valor de 200 pesos. Pero riquísimas golosinas y una breve pausa, ya volvemos con más Naranja Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y volvemos para el último bloque del programa. A veces registrar estadísticas es análogo a volverse rico rápido, a obtener datos rápido. Analizar estadísticas y traquear estadísticas no te hace necesariamente un mejor técnico de la noche a la mañana. Hay un proceso que necesita ser completado. Hay tres pasos principales para devenir un mejor técnico a través del uso de analíticas y de estadísticas, pero estos pasos son como palos en la rueda. Una rueda tiene que seguir girando y girando y constantemente tiene que tomar velocidad. Y para ser cada vez mejor y mejor y mejor como técnico, uno tendría que continuamente seguir repitiendo el proceso para devenir un mejor técnico. O sea que es una serie de pasos a seguir que uno tiene que repetir de manera metódica. El primer paso es precisamente recoger estadísticas para tu propio equipo. Más allá de las estadísticas oficiales que uno tenga de la liga o de la competición que uno participa, siempre el primer paso para devenir un buen técnico es que uno también recoja de alguna manera un tipo de estadística que le sirva a uno. De hecho, Luis Martínez, para Conferro, en los títulos 85 y 86, él se encargaba de recopilar, 85, 86, 87, él se encargaba de recopilar estadísticas para su propio equipo, incluso en una época en la cual antes, durante muchos años, no se recopilaban. Pero bueno, eso en la práctica, esas estadísticas de uso interno sirvieron para que Ferro pudiera proclamarse por dos veces campeón de liga. Pero esto como anécdota. Entonces, parece fácil todo esto, pero entonces la edición de qué estadísticas poder registrar por uno, entonces es una tarea dura. Para comenzar, yo recomendaría algo fácil, tal por ejemplo, registrar los turnovers, registrar las pérdidas, y también registrar las turnover to assist ratio, es decir, el ratio de asistencias por pérdida. Después, el margen de rebote o incluso una carta de tiro. Hay una forma correcta y una forma errónea. Y vos necesitas asegurarte de que vos estés registrando esas estadísticas de una forma de que a vos te sirva. Por ejemplo, registrar el porcentaje de tiro de un equipo sería genial, pero ¿eso mejorará el porcentaje tuyo de tiro de lo que actualmente tenés? Obviamente uno quiere levantar ese porcentaje de tiro, pero uno no tendría idea de cómo hacerlo. En lugar de registrar el porcentaje de tiro global, uno tendría que desmenuzarlo en la cancha y registrar aquello porcentaje de tiro en cada zona. Yo creo que lo había hablado en otros programas acerca de los porcentajes de tiro en cada específico por zona. Uno puede decidir romper en la cancha en cachitos, ya sea dentro de la pintura, en la zona de 2 fuera del área o en la zona de 3. Eso lo habíamos hablado en otros programas. Eso es, bueno, una forma de poder desmenuzar esa estadística. Otro ejemplo es cómo uno registra las pérdidas, cómo uno registra los turnovers. Es bueno saber que uno puede llegar a promediar 15 pérdidas por partido, pero solamente decirle a tu equipo que necesita promediar menos turnovers, menos pérdidas, probablemente no te pague dividendos en el futuro. Hay que también desmenuzar la estadística de turnover en categorías. Por ejemplo, uno podría desmenuzar los turnovers basado en qué posición de jugadores esté generando esa pérdida. O podrías romper esas categorías en qué tipo de defensas esos turnovers se ocurren. Por ejemplo, turnovers producto de defensa press, producto de zona 2-3, producto de zona 3-2, producto de defensa hombre a hombre, etc. Y el primer paso en la rueda entonces es registrar las estadísticas efectivamente. Y como segundo paso, para brevemente, después de que las estadísticas fueron registradas, tienen que ser analizadas. Esto es lo que en términos de análisis, uno deviene. Nuevamente, el análisis puede ser simple, pero a menudo es usado de manera incorrecta. Entonces, volvamos al ejemplo del porcentaje de tiro. Algunos técnicos ven ese porcentaje de tiro magro y dicen, necesitamos mejorar ese porcentaje. Eso no es análisis efectivo, subir por ejemplo de 35 a 40%. Digamos que registremos el porcentaje de tiro basado en un lado de la cancha. Y por este ejemplo, entonces digamos que el equipo tira mejor porcentaje en una porción de la cancha que en otra. Otro tipo de análisis, diríamos entonces que necesitamos mejorar ese porcentaje en el otro lado. Entonces constituirían diferentes drills de tiro en práctica solo del otro lado de la cancha. Otro método efectivo sería correr 3x3 y solo usar el lado uno de los lados de la cancha. Entonces, esto es lo que provoca que los jugadores se acostumbren más y se sientan más cómodos en ese lado donde se incrementaría en ese porcentaje. Entonces, este tipo de análisis entonces deviene en fundamental, no tanto por el hecho de lo que son las estadísticas globales de la liga, sino yo acá di simplemente dos ejemplos como cuando un técnico recoge estadísticas de uso interno puede llegar a ser la diferencia entre un equipo ganador y un equipo campeón. En fin, en este programa de media hora, disculpen las molestias y disculpen mi gripe, pero ya llegamos a su fin. Yo soy Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Tenemos entonces las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal. También nos pueden seguir en @naranjanúmeros. No se olviden, con el hashtag quiero mi golosina. www.worldhubstats.com y el repositorio del programa en iVoox. Y por la página web 1contra1, 1contra1web.com. Entonces, será hasta la próxima con más La Naranja en Números.